No se olviden también que en esta semana les hemos estado promocionando nuestra nueva sede, que está ubicada en la calle séptima, número 811, en el centro de la ciudad, donde comenzamos labores a partir del 9 de marzo. También este programa no puede ser ajeno a la celebración del Día de la Mujer, y por eso el programa de hoy va dedicado a ustedes, damas, para que nos escuchen. Les deseamos un feliz Día de la Mujer este domingo, que cabe 8 de marzo. Con nosotros, Diana, bienvenida al programa y gracias por estar con nosotros siempre en estos últimos meses en este programa.
Gracias, un placer estar con ustedes.
También le damos gracias a Francisco Fuli, que está atento en el Control Master. Como les decíamos, el tema de la mujer es un tema bastante importante, al punto que desde el punto de vista, y aquí perdonen el pleonasmo, pero creo que es válido en el sentido de que desde la perspectiva internacional se comenzó con una política hacia la protección de la mujer y se creó incluso al interior de nuestro estado una Secretaría de la Mujer que está a cargo de la Vicepresidencia de la República de Colombia, y en ella encontrarán ustedes, incluso en esa página, para todas las mujeres que quieran conocer sus derechos, la pueden acudir a la página de la Vicepresidencia, que es www.vicepresidencia.gov.co. Pero Diana, entremos en materia. ¿Qué es eso de la protección de la mujer y una protección reforzada a la mujer?
Claro que sí. Pues lo que sucede es que las cuestiones sociales que han sido presentes desde el origen del ser humano en la sociedad, donde siempre se ha visto inmerso en la desigualdad, bien sea por factores políticos, sociales o económicos, lo que ha hecho que sea permanente, aunque de manera distinta según la época, por lo que durante muchos años se han visto presentes luchas por la reivindicación y la obtención de un ámbito íntegro de protección, que no sea meramente formal. Entonces, gracias a ello se han logrado grandes avances al proceso de la construcción de garantías para la mujer.
Colombia no es ajeno, como dice nuestra compañera, a este proceso de protección íntegra en el ámbito de la mujer y todos sus derechos. Y una verdadera protección para la mujer se evidencia con la Constitución del 91, donde se consagraron varios principios, entre ellos la igualdad, la dignidad, la especial protección a la mujer, la maternidad, el libre desarrollo de la mujer. Y en eso, en ese decálogo de derechos constitucionales, pues está también la no discriminación, que es uno de los fenómenos que siempre en nuestras culturas ha dado qué decir a lo largo de toda la vida, donde hay diferencias y formas de ser discriminado, muchas maneras sutiles de discriminar, y por eso una mirada o una simple expresión en algunos países se constituyen como una agresión hacia la mujer. Son pequeñas a veces, pero significativas formas de discriminar, que pueden incluso causar en la otra persona un sentimiento de rechazo, y lo que provoca consecuencias sociales y psicológicas muy graves, y en especial este tema de hoy que es dedicado a ustedes, mujeres.
A raíz de la constante discriminación a la mujer, se ven vulnerados sus derechos, viendo afectado su entorno y encontrándose con la dificultad de lograr sus metas, al ser objeto de valoración por su belleza física y no por su capacidad intelectual. La mujer siempre es vista en el rol del ámbito doméstico, es decir, cuidadora de las labores del hogar y como madre, logrando el estatus de célula principal de la familia, y esta es una institución básica de la sociedad. Gracias a varias luchas, como ya lo mencionaba, las mujeres han logrado superar desigualdades y han pasado a ser parte integral y activa de la comunidad a la que pertenece.
Colombia, precisamente haciendo eco de este clamor, podríamos decir, de todas las mujeres en el mundo, pues buscó un mecanismo de protección hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer. En este sentido, muchas de las figuras que se vienen protegiendo en sentido internacional y local son los aspectos del feminicidio o del femicidio. Si bien tanto a nivel doctrinal como institucional en ocasiones se ha admitido esta sinonimia de los términos, lo repetimos, femicidio y feminicidio, en otras y otras muchos espacios se utilizan los vocablos de manera diferente. No autonómicos, pero sí distintos, aun cuando complementarios, para basarse en una realidad común: la muerte violenta de una mujer por el simple hecho de ser mujer.
Si bien esta pudiera parecer una cuestión superficial o simplemente teórica, la necesidad de diferenciar los conceptos a que han de responder tales términos evidencia al detectar que existen realidades diferentes que son denominadas a veces con el mismo término, ya sea el de feminicidio o feminicidio, y aun cuando para algunos autores este tema carece de relevancia, si la lucha contra el fenómeno violento que padecen las mujeres por el simple hecho de serlo es conducente y eficaz, lo cierto es que cuando, como ocurre en la actualidad, en diferentes regiones del mundo se están planteando la instauración de registros únicos sobre este tipo de delincuencia, a nutrirse la información que se facilite por cada uno de los estados de esa región, o bien la comunicación de datos estadísticos a fin de conocer cuáles son las causas, consecuencias y efectos de esta violencia, salvo que se homogeneicen términos y conceptos, aquella estadística que se puedan explorar. De tales registros únicos seguramente se alejen de la realidad, pues uno de los ítems únicos seguramente se alejan de la realidad, pues cada uno de los ítems son manejados y interpretados de diferente forma en cada estado.
Es importante entonces considerar estas diferencias, distinguir en cierto sentido qué es feminicidio y qué es femicidio. Femicidio, comencemos con este concepto. En el plano teórico se viene admitiendo que el femicidio es, comillas, el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas o familiares, las asesinadas por sus acusadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida. En definitiva, podemos concluir, amables oyentes, que el femicidio es la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia de que ésta se cometa en el ámbito público o privado y que exista o haya existido o no alguna relación entre agresor y víctima.
Para definir feminicidio es cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en el hogar ni en el lugar de trabajo, en la vía pública o en lugares de ocio, en la misma línea pero ampliando aún más el concepto al incluir bajo tal terminología no solo la muerte dolosa sino otros actos de violencia previa. La doctora Julia Monarres dice que el feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que se van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones de genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres tolerada por el Estado.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que estamos ante términos complementarios, siendo el femicidio, el homicidio o asesinato de la mujer por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino, y feminicidio, el conjunto de femicidios en una situación de absoluta o patente inactividad de los estados para la persecución y evitación de tales crímenes.
Esta situación de inactividad estatal, en clara dejación de sus funciones para la protección del derecho a la vida, motivó la demanda contra los Estados Unidos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad de los femicidios que se producen en la ciudad de Juárez. Este es el caso González y otras, llamado comúnmente como el Campo Algodonero versus México. El juicio se celebró el 27 y 30 de abril del 2009, en Chile, y finalizó por la sentencia que fue proferida el 16 de noviembre del mismo año, por lo que se condenó a México por feminicidio, imponiéndole diversas obligaciones, entre otras, a conducir el proceso penal en curso por la desaparición de las tres jóvenes a las que se refiere el asunto conforme a una perspectiva de género, investigar y sancionar a los funcionarios implicados en las irregularidades detectadas e investigar y sancionar a los responsables de los hostigamientos de los que fueron objeto los familiares y afines de las víctimas.
Es importante este antecedente de una sentencia de un organismo internacional, porque como lo dice la propia sentencia, la demanda se relacionó con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de la ciudad de Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se acusó al Estado de no adoptar medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad. La falta de previsión de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas. La falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición. La falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.
En las legislaciones que hemos encontrado en Latinoamérica, cada país contempla el femicidio, que es aquella muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Existe relación entre el agresor y la víctima. La legislación es de manera distinta. Por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia sobre la mujer de Guatemala. En ella se define como muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género contra las mujeres.
Hay otro ejemplo en términos internacionales que es la Ley Especial Integral para la Vida Libre de la Violencia para las Mujeres de El Salvador, que regula el delito de feminicidio en el artículo 45. Delito que consiste en dar muerte a una mujer, comillas, mediando motivos de odio o menosprecio a su condición de mujer, cierra comillas. La propia ley da una definición auténtica de lo que ha de entenderse por motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer, incluyendo bajo tal terminología las siguientes situaciones. Primera, que hayan existido actos anteriores de violencia cometidos por el autor contra esa mujer, aunque no hayan sido denunciados. Segundo, que haya aprovechamiento por parte del autor de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica de la víctima. Tercero, aprovechamiento de su superioridad. Por último, que antes de darle muerte el autor haya cometido algún acto contra la libertad sexual de la víctima o haya procedido a su mutilación.
Si el autor tiene algún vínculo de familiaridad con la víctima, lo considera feminicidio agravado en su artículo 46 y además en el artículo 48 se regula una nueva figura delictiva, el suicidio feminicida, por inducción o ayuda, considerándose portar la inducción al suicidio o prestación de ayuda para cometerlo para cuando ha precedido cualquier tipo de violencia por el inductor contra la víctima o se ha aprovechado de una situación de vulnerabilidad, consecuencia de la violencia precedente o de su superioridad frente a la víctima por cualquier relación.
Es interesante también cómo Costa Rica, a través de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que tiene el número 8589, tiene las mismas regulaciones pero con los siguientes matices. En este sentido, muestra dar muerte a cualquier mujer con la que el agresor mantenga una relación de matrimonio en unión de hecho, declarado o no, es decir, se refiere solo a algunos de aquellos supuestos de feminicidio íntimo en los que el agresor es, en el momento de quitarle la vida a la mujer, su marido o su pareja de hecho, quedando fuera de aquellas las que el agresor fue marido o pareja, es decir, si el hecho se produce tras la ruptura de la relación. Momento en el que, como es sabido, se incrementa el riesgo de padecer estos actos por sentimiento de pérdida de su propiedad, en la concepción del hombre, por parte de este agresor. No es aplicable este tipo de delito en Costa Rica y tampoco lo es si el agresor es o fue el novio de la víctima o tiene con la agredida otra relación familiar.
De igual manera, la ley número 20480 de Chile, por la que se modifica el Código Penal, y la ley número 266 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el femicidio, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre el parricidio. Este es el artículo que modifica, es el 390 de su Código Penal, que regula el delito de parricidio, pero somete solamente para denominar tal delito femicidio, si la víctima es o ha sido cónyuge o conviviente de su autor.
Hacemos una pausa en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, hoy trabajando el tema de la protección en materia penal acerca del feminicidio o femicidio, como uno de los refuerzos en términos internacionales y locales acerca de la protección de la mujer por el solo hecho de ser mujer. Volvémonos en un momento después de estos mensajes institucionales.
El carnet de la Universidad del Cauca es una tarjeta inteligente que acredita a los estudiantes, profesores y funcionarios administrativos como miembros activos de la comunidad. Con él tendrás entrada a las diferentes sedes y podrás acceder a los diferentes servicios que la universidad tiene para ti. Pórtalo es tu compromiso en la construcción de la identidad corporativa institucional.
Si ya llevamos mucho tiempo. Siempre con condón.
¡Obvio!
Generación Más, más conscientes.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Porque seguro mató a confianza.
Las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien dónde pisas.
Para estar siempre seguro.
Eche, ahora por esta tierra es difícil caminar. Esconden una mina y uno ni cuenta se da.
Por eso, compa, el camino siempre hay que recordar. Y si encuentras una mina, no se le vaya a acercar.
Observa siempre cosas extrañas. Sospecha siempre por donde vayas.
Mejor, compadre, estar atento y siempre recordar.
Devolverse por el mismo camino y a las autoridades llamar. Porque recuerda, compa.
Si la tierra se te mueve de manera muy extraña, ten cuidado, compadre, que está minada. Sospecha siempre donde te encuentres, porque la zona puede estar minada.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más, y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Seguimos en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. El tema de hoy, la protección del refuerzo a la mujer desde la perspectiva de del Código Penal frente al femicidio o feminicidio. Comenzábamos con México en una situación a través de una sentencia de carácter internacional en hechos ocurridos en el año 2001. Pero curiosamente México precisamente comienza a regular esto solo hasta el año 2011, en el mes de julio, cuando se hace una modificación al Código Penal y al Código Procedimiento Penal para el Distrito Federal. En ese sentido, introduce el artículo 148 bis de la Ley Sustantiva del Delito de Feminicidio, definiéndolo como tal acto de privar de la vida a una mujer por razones de género. Y dice que, comillas, existen razones de género cuando se presenta cualesquiera de los siguientes supuestos. Primero, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Dos, a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Y tercero, existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Y por último, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, o que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a su fallecimiento. Vemos aquí que incluso 10 años después de una sentencia de carácter internacional, el Estado de México decide introducir un tipo penal para proteger a la mujer por el hecho de ser mujer frente al femicidio o feminicidio.
En Colombia tenemos la Ley 1257 de 2008 del 4 de diciembre, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal y de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Esta es una muestra del gran compromiso que Colombia tiene para las mujeres de su país.
Como ven ustedes, amables oyentes, y han escuchado de manera clara de nuestra compañera, solo la Ley 1257-2008 es que comienza a crear una figura especial para la protección de la mujer frente al feminicidio o femicidio por el solo hecho de ser mujer. El artículo primero de esta Ley 1257-2008 tiene como finalidad la de garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, en el ejercicio de sus derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional. el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Y es por eso que no nos podemos extrañar, amables oyentes, hombres o mujeres que nos escuchan en este programa del día de hoy, que exista en este momento una línea de investigación y de tratamiento que se llama la situación o posición de género en la administración del Poder Judicial en Colombia.
En su artículo segundo, la ley da definición de qué es la violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presten en el ámbito público o en el privado.
Para efectos de esta ley, Y de conformidad, con lo estipulado en los planes de acción de las conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.
En el artículo tercero da concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley se establecen las siguientes definiciones de daño. Primero, el daño psicológico. Esta es la consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud pública, la autodeterminación o el desarrollo personal.
Daño o sufrimiento físico, que se entiende como el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona, y daño o sufrimiento sexual, que es aquella consecuencia que proviene de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de la mujer.
Igualmente se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Por último, el daño patrimonial, que es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.
Este tipo de norma también trae en el artículo cuarto unos criterios de interpretación que ordena que estas normas deberán interpretarse en armonía con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos haya ratificado Colombia. Existen también unas garantías mínimas frente a la enunciación de los derechos y garantías contenidos en este ordenamiento jurídico y no deben entenderse como una negación de otros que, siendo inherentes a las mujeres, no figuren expresamente en este estatuto o en esta forma de legislación interna en Colombia.
En esta misma ley, en su artículo 26, se modifica el numeral primero y se adiciona el numeral 11 del artículo 104 de la ley 599 del 2000, quedando así. El numeral 11, si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer.
Es importante resaltar aquí que en relación con los cónyuges o compañeros permanentes, en el de padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, o en los ascendientes o descendientes de las anteriores, los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica. En este sentido, el Código Penal en el artículo 104, que establece las circunstancias de agravación de la conducta del homicidio, aumenta la pena de 25 a 40 años de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere en la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge o compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad, que en este sentido ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 029-2009, en el entendido de que la misma incluye en igualdad de condiciones a los integrantes de las parejas del mismo sexo, ampliando en este sentido el contenido de protección especial que modificó el numeral primero del artículo 104, circunstancias de agravación del homicidio.
y adiciona el numeral 11, donde expresamente dice: si se cometiere contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y eso fue lo del tema de hoy, que hablábamos sobre el feminicidio, que Colombia así fue como agregó esto a su norma, y pues es un gran avance para la sociedad, para las mujeres sobre todo.
Por eso, con esta ilustración, hemos querido a ustedes celebrar de manera anticipada al Día de la Mujer, dando esta información a ustedes, mujeres que nos escuchan y nos siguen permanentemente cada 8 días en este su espacio, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olviden de escucharnos en repetición el sábado a las 11:30. Nos vemos en 8 días. Estuvo con ustedes
Diana Hoyos
y Jacob Cuellar. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
Escuchan ustedes.